vocaciones a volcar nuestros esfuerzos precisamente dentro, en la Iglesia, ¿no? Y no tenemos que olvidar, o no podemos olvidar, pues que precisamente nuestro lugar es la Iglesia, pero sobre todo es el mundo. Porque si nosotros no anunciamos al Dios de Jesús en el mundo en el que estamos, nadie lo va a hacer. Si nosotros no mostramos el rostro de la Iglesia, nadie lo va a hacer, ¿no? La condición secular de vivir el mundo es la propia de la Iglesia, ¿no? Sin embargo, pues como digo, en un contexto donde la fe cristiana cada vez ha ido perdiendo más relevancia, pues donde cada vez además cuesta menos, ese empeño por transmitir la fe pues tiene que ser una tarea compartida con otros, ¿no? A pesar de que estamos en una Iglesia pues debilitada en su vida y en sus instituciones, cada vez pues se hace más necesario, antes lo hablábamos y yo, se hace más necesario el esfuerzo compartido, porque si no lo hacemos juntos, ¿qué rostro de Iglesia, qué Dios de Jesús estamos mostrando, ¿no? Bueno, pues ese es mi punto de partida. Soy laica, asumo esa condición secular en una diócesis concreta, ¿no? Y ese es el recorrido que os voy a hacer. Esa pertenencia o esa mirada me viene de donde yo estoy. Ponía en la diapositiva que no es lo mismo mirar que ver, porque yo no soy futbolera, pero no me entero de un penalti hasta que han pintado, han corrido los deportistas, ¿no? Yo no tengo la mirada. ¿Alguien de aquí es futbolero? Sí, que sí. ¿Veis los penaltis? ¿Veis las fuera de juego? Al minuto, ¿no? Hay una mirada que hace que veamos las cosas de distinta manera, ¿no? Y precisamente la mirada de quienes nos sentimos llamados por Dios, quienes tenemos la experiencia creyente, pues es a la de tener la mirada de Jesús, la mirada de Dios, que nos permite ver las cosas de otra manera, ¿no? En ese recorrido, eso soy yo, pues yo vengo de una familia obrera, mi padre es un trabajador, mi madre nos ha cuidado, de una familia cristiana, y bueno, pues en esa mirada pues veo que hay un aire que se respira, un ambiente que lo toca todo, que hace que pues yo haya tenido la experiencia de vivir la Iglesia doméstica también desde casa, ¿no? Participo y empiezo a participar pues en una comunidad cristiana, los grupos, primero de jóvenes, después de la confirmación continuo, una comunidad cristiana que hace posible que el encuentro con el Dios de Jesús, que nos ayuda a crecer, pues haga que vaya asumiendo responsabilidades, primero en monitora, luego en Cáritas. Bueno, pues voy haciendo un recorrido que sitúa mi papel pues también desde la responsabilidad, pero también desde el protagonismo. ¿Qué elementos han hecho posible eso? Pues un equipo de curas que lo impulsó, una asamblea diocesana de la que luego os hablaré, que pone al laicado como una de las prioridades, unos procesos de formación que hacen que quienes vamos asumiendo responsabilidades pues también vayamos teniendo pues conocimientos, vayamos teniendo pues una pequeña pensamiento teológico, eclesiológico, que nos dé, nos ayuda a dar razón de lo que estamos, y sobre todo el protagonismo, ¿no? A veces cuando nos preguntamos dónde están los jóvenes, bueno, pues yo creo que algo también tiene que ver con el protagonismo, ¿no? Bueno, pues decía, vengo de una familia donde el aire, el color está coloreado por la experiencia cristiana. Me muevo en un ambiente donde en torno a la parroquia se posibilita que quienes allí estamos vayamos formándonos, creciendo y asumiendo responsabilidades. Me acompañan para descubrir que en el ambiente en el que estoy, el del estudio, pues ahí tengo un lugar de compromiso y empiezo a participar en la fe, en los movimientos apostólicos, y empiezo a descubrir cómo el ambiente en el que estoy me va conformando y voy recibiendo llamadas pues a evangelizar en ese espacio en el que estoy, ¿no? Desde participar junto con otros en ese movimiento, pues descubro el valor de la organización, de las mediaciones, trabajar con otros que no son creyentes y que comparten los mismos intereses, objetivos que nosotros, y sigo ahondando en eso de sentirme como joven protagonista, ¿no? Al tiempo que voy haciendo ese recorrido, pues voy descubriendo también pues que al lado de mi casa hay realidades de sufrimiento, como al lado de la vuestra, ¿no? Esta es una imagen de un centro que, cerca de nuestra casa, pues da respuesta pues a la realidad de pobreza, a la realidad de soledad, a la realidad de muchas realidades étnicas, ¿no? Voy descubriendo cómo pues Cáritas y por tanto la Iglesia responde a la problemática que hay en el entorno, que además es importante la persona, la importancia de trabajar con redes, ¿no? Un espacio pequeño, la casa, un espacio más amplio, la comunidad cristiana, un espacio más en la intemperie, el ambiente, pero también un espacio más de estructura, ¿no? Al final, la gente que sufre no sufre porque es mala, no sufre porque es vaga, sino sufre porque hay unas estructuras que hacen pues, que haya personas que sufren, ¿no? En ese recorrido pues voy teniendo también la experiencia pues, de algunos encuentros en realidades del sur, en realidades de otros países donde se va viviendo pues, de una manera aberrante la pobreza y la desigualdad, y descubro también el valor de la necesidad del compromiso en ese ámbito estructural, ¿no? Denunciar las causas que generan pobreza y desigualdad, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues empiezo con algunas vinculaciones en el mundo de las ONGs, con misiones, con Cáritas, no sé bien.
No.
Ah,
¿no se ve la pantalla?
Se ve con luz igual. Ah, no, no, no me quita la, no me quita la luz, ¿eh? ¿Se ve mejor así? Bueno. No es más que para ayudarnos con imágenes a lo que voy contando, ¿sí? Bueno, entonces, digo, un recorrido donde voy viviendo una fe no intimista, una fe que conecta con la vida y una fe que desde la experiencia comunitaria, de participar en la parroquia sobre todo, me ayuda a descubrir la necesidad del compromiso fuera de los de las paredes de los templos, un compromiso que tiene que ver con lo personal, pero un compromiso que tiene que ver también con la estructura, ¿no? Lo de dar de pescar y la caña y denunciar que no haya ríos donde se pueda pescar, ¿sí? En ese contexto pues yo voy creciendo y voy construyendo también mi propia familia, de ir creando esas condiciones o esa atmósfera donde vivir eso que creo, y aparecen también las preguntas que os habréis hecho también muchos de vosotros, y es ¿quién puede acompañar a que mis hijos e hijas pues, puedan tener la experiencia que yo he tenido, sobre todo en un contexto social donde esto no solo no está de moda, sino que está bastante a la fuente, ¿sí? Bueno, en esa mirada con los ojos de Dios, pues no dejo de descubrir cómo pues, a lo largo de esas diapositivas que os he puesto, a lo largo de mi vida, pues ha habido una comunidad humana y cristiana que me ha hecho crecer, que ha hecho posible pues que yo me haya podido encontrar con el Dios de Jesús, que ha hecho posible que me haya podido juntar con otros y por tanto responder a esa tarea que Jesús nos invita, que es la de anunciar que hoy es posible buenas noticias para los hombres y mujeres de hoy. En ese recorrido pues ha sido fundamental y nuclear pues la experiencia de una Iglesia que va tomando unas decisiones, que va poniendo acompañantes pues de gente como yo, acompañantes pues que hacen posible pues que hoy seamos lo que somos, ¿no? Y desde ahí es donde pues voy a hacer algunos apuntes pues de la historia reciente de la diócesis de Bilbao, para que luego os pueda contar qué tipo de laicado, en qué tareas, con qué dificultades, pues que muchas no son muy distintas de las que vosotros estáis viviendo. Está más en pequeño, pero para no hacer mucho despliegue de diapositivas, pero sí quiero como recordar como algunos momentos que son para nosotros buena noticia y que han hecho posible que hoy estemos hablando pues de una realidad laical en declive, como en todos los sitios. O sea, no somos un experto donde mirarnos hoy, porque también nosotros vivimos de las rentas, pero sí para tomar conciencia de que solo es posible algunas cosas si hay decisiones y personas que lo posibilitan. Y en nuestro caso, pues yo creo que la diócesis de Bilbao hizo una apuesta arriesgada por el laicado, con decisiones, con estructuras y con pastores que nos han acompañado para eso. La opción por el laicado, por un laicado corresponsable en nuestra iglesia es una característica de nuestra diócesis, ¿no? Que se ha venido acuñando, pues algunos dicen, ¿no?, en el proceso de recepción del Concilio Vaticano II. Tardío, porque tardamos algunos años, algunas diócesis todavía no han hecho esa recepción, pues queda todavía, nos queda mucho por hacer también, ¿no?, a pesar de que pues algunos ya estén de vuelta, ¿no? En el año 1971, o sea, ya hace unos cuantos años, pues se creó en la diócesis el Consejo Diocesano de Laicos, ¿no?, un consejo que el obispo creó para promover y garantizar la presencia y participación de los laicos en la planificación y organización de la vida de la Iglesia diocesana. En su primera asamblea, ese Consejo Diocesano de Laicos organizó tres ámbitos de trabajo. Uno, la misión del laicado en la familia, en la cultura, en el trabajo, en la política, en la enseñanza, en los medios de comunicación, en el mundo, en lo propio. Un segundo grupo, de cómo trabajar la participación en los servicios diocesanos, sobre todo en la economía, en la liturgia, en la catequesis. Y una tercera tarea, cómo impulsar los consejos pastorales en las parroquias, ¿no?, y la formación teológica del laicado. Ese consejo echó a andar, se nombraron representantes de cada lo que aquí llamáis arciprestazgos, entonces se llamaban sectores, aquí en Bilbao, representantes de áreas, quienes estaban en pastoral familiar, quienes estaban en lo social y caritativo, quienes estaban trabajando, ¿no? Pues un consejo presidido por laicos, formado por laicos. Ese consejo echó a andar en el 71 y se disolvió prácticamente 17 años después, cuando ya se creó el Consejo Pastoral Diocesano, ¿no? En la medida que se creó otro órgano que asumía esa tarea de impulsar el laicado, pues este ya se disolvió, ¿no? El primer plan diocesano pastoral que se creó, pues planteaba también precisamente cómo promover la participación de todos los miembros de la Iglesia, cómo renovar las estructuras pastorales. Y ya en ese año se creó una delegación en el obispado, que era la apostolada observada. Una delegación cuya tarea fundamental era impulsar y promover las asociaciones de fieles, impulsar las pastorales que tenían que ver con el mundo que rodeaba al laicado, la pastoral familiar, la pastoral juvenil, la pastoral de la salud, la pastoral de la tercera edad, y también impulsar y promover la pastoral de los ambientes. En los ambientes en los que estamos, en el trabajo, en el estudio, pues al final pasamos más horas que en nuestra casa. Ese ambiente es lugar también para hacer presente al Dios de Jesús, ¿no? Pues en el año 73 hay una persona, en aquel tiempo cura, con una encomienda del obispo, precisamente para impulsar todo lo que tenía que ver con el laicado. En los años 84-87 se produce en la diócesis, yo creo, que el fenómeno que más ha hecho mover y movernos a toda la diócesis, que fue la Asamblea Diocesana. Un proceso de 4 años con materiales de trabajo, se trabajaba en las parroquias, había reuniones por vicarías, que concluyó pues también en un ejercicio corresponsable de decisión de cuál tenían que ser las líneas pastorales de nuestra diócesis, ¿no? Ese ejercicio de corresponsabilidad pues movilizó prácticamente a toda la diócesis. Hubo cientos de grupos que se organizaron y que fue un ejercicio de asumir y de tomar conciencia de que la Iglesia la construimos nosotros y que somos nosotros quienes también, junto con otros ministerios, tenemos que asumir responsabilidades y tareas para responder cada vez mejor pues a esa llamada que tenemos de anunciar hoy, aquí y ahora, pues la buena noticia de Jesús. De esa asamblea pues se creó el Consejo Pastoral Diocesano, que sigue existiendo hoy, y un servicio diocesano de formación de laicado, cuya tarea es y sigue siendo formar al laicado para asumir las tareas que como tal le corresponden, ¿no? En esa puesta en marcha del servicio diocesano del laicado se inician, pues, prácticamente en todas las parroquias itinerarios formativos sencillos pero largos. Se llamaba el 1-2-3, un día a la semana, 2 horas, durante 3 años, que va dotándonos, pues, a las personas que estamos en la parroquia, como aquí, pues, de un pensamiento, de una reflexión y sobre todo de una conciencia de que a quienes nos toca asumir las riendas de nuestra comunidad cristiana es a nosotros, ¿no? En esos procesos de formación, pues, había formación para quienes iban a incorporarse a la pastoral de juventud, para quienes asumían la dinamización de las celebraciones litúrgicas, para quienes su compromiso iba por las mediaciones seculares, el mundo asociativo, el mundo político, ¿no? Pues, todo un despliegue de formación, pues, que hace que nos encontremos, pues, con un número significativo de personas, pues estoy hablando de más de 1000, que pasan por esos itinerarios y que van asumiendo, pues, pequeñitas responsabilidades de acompañar un grupo, de ser responsable de liturgia, de asumir el compromiso en Cáritas, de meterse en una asociación. Pues, son semillas, pues, que van haciendo que la conciencia de los creyentes, de los cristianos de a pie, pues vaya siendo una conciencia de responsabilidad y de asumir nuestra propia vocación, ¿no? En el año 86 se nombra al primer laico, a quien el obispo le encomienda una tarea y le libera para ella. Puede vivir de esa tarea laical. En aquel momento la tarea que se le encomienda a esta persona, pues, es la de la pastoral de juventud en su arciprestazgo y la de Cáritas de esa zona. Pues se le libera en aquel momento con un salario como el de un cura, pero se le encomienda con un nombramiento episcopal una tarea de un servicio eclesial. Fue el primero. Ese primer plan pastoral dio lugar a un segundo, a un tercero, pero fijaos, en uno de ellos, en el que fue del 90 al 95, el Consejo Episcopal, en uno de los objetivos del plan pastoral, pone: nos proponemos liberar a lo largo del quinquenio, el tiempo que dura el plan diocesano, a 25 laicos para la tarea evangelizadora, garantizando previamente su adecuada formación, su destino pastoral, las fuentes para su retribución, con objeto de promover en cantidad, calidad y variedad líderes para la acción evangelizadora. Ese objetivo no se cumple, pues se liberan a 25, se liberan algo menos de la mitad, pero se inicia un camino donde, pues, a lo largo de los años, pues, se han ido incorporando personas, a veces de forma temporal, quien pide una experiencia en su trabajo y decide dedicar 3 años al servicio eclesial para impulsar un ámbito de pastoral en su arciprestado o en la diócesis, y luego retorna a su vida profesional, quien ha ido descubriendo ahí que hay una vocación y, por tanto, un servicio que prestar a la Iglesia, y que ha hecho posible, pues, que en este momento estemos del orden de 43 personas con encomienda episcopal y retribución, es decir, estamos contratados por nuestras parroquias, estamos contratados por el obispado, para desempeñar tareas que en otros tiempos, pues, han desempeñado curas, pero que en este momento, desde esa convicción de que es una tarea que nos corresponde también a los laicos, pues se nos pide desarrollar. Desde entonces hasta ahora, pues, han seguido haciendo esas formaciones para agentes laicales de evangelización, se elaboró un estatuto eclesial de los laicos y, finalmente, en el año 2006, el obispo don Ricardo, pues, aprobó un documento que es el Directorio de Laicos y Laicas con encargo pastoral, que es el marco donde se sitúa, pues, la tarea que desempeñamos no solo los laicos que estamos liberados, por así decirlo, para esa tarea, sino también laicos y laicas que desde el voluntariado desempeñan esa tarea con una encomienda episcopal durante un tiempo determinado. Se crea un servicio de acompañamiento a los laicos, en este momento es un secretariado, el secretariado de acompañamiento a los laicos con encomienda, y en el anteúltimo plan pastoral pues aparece la figura de los referentes pastorales, que es una figura pues que quiere responder también pues a esas personas que en nuestras parroquias pues son referencia, a quien se encarga pues de dar la información, pero además de acompañar, de buscar monitores, bueno, pues en tiempos, yo creo que en esto yo soy de las que lo leo positivo, ¿no? Hay quien dice es por necesidad, no hay curas, no queda más remedio que pedirle a los laicos que asuman tareas de responsabilidad. Yo creo que también pues es por necesidad, pero también es una oportunidad y es el modo en el que hoy el Espíritu pues está soplando, está impulsando pues también otra iglesia más participativa y donde pues los laicos vayamos teniendo más protagonismo. Hace 6-7 años, en 2011, pues en este proceso de los laicos con encomienda se abre también el primer proceso conducente a los laicos con estabilidad, personas que después de un discernimiento deciden que ese es el ámbito de su vocación y que se muestran de manera estable, y el obispo así lo asume, pues un compromiso de servicio a la Iglesia. Bueno, como veis, en este recorrido hay como cuatro elementos que yo creo que son los que hacen como de andamio de nuestra experiencia laical, ¿no? Una es la corresponsabilidad, entender que nuestra tarea, la tarea que desempeñamos quienes estamos realizando una tarea de responsabilidad, la que sea, en el nivel más pequeño y en el nivel más alto, pues lo hacemos desde entender que esa tarea también es responsabilidad nuestra y por tanto compartimos con otros ministerios el devenir y el ser de la propia Iglesia, ¿no? Por ello, pues el directorio que da marco a nuestra experiencia pues habla de cómo esta responsabilidad es una responsabilidad como si en círculos concéntricos, como cuando tiras una piedra y se van haciendo redondelitos más amplios, pues hay redondelitos donde uno está en el de más cerquita, otro está en el de más amplio, pero todos ellos resuenan desde la misma piedra, todos ellos resuenan desde la misma experiencia de una responsabilidad compartida, ¿no? Entonces, uno de los elementos de este andamio es la corresponsabilidad. Una segunda tiene que ver con la vocación. Decía antes que no quería olvidar o no quería dejar de lado que la principal vocación que tenemos los laicos y las laicas es la mundanidad, el hacer presente y anunciar la buena noticia en el mundo en el que estamos, en la familia, en el trabajo, en la escalera, en el pueblo, en el barrio. Sin embargo, bueno, pues en esa participación corresponsable que hacemos en la Iglesia, algunos nos sentimos llamados en alguna época de nuestra vida o en toda nuestra vida pues a desempeñar una tarea desde entender que sentimos una llamada pues de Dios también a estar en la Iglesia de otra manera, ¿no? Pues la pluralidad de vocaciones aparece también como otro de los elementos de ese andamio que nos configura, ¿no? Corresponsabilidad, vocación, la ministerialidad es otra de ellas, ¿no? ¿Cómo entendemos una Iglesia ministerial donde compartimos tarea y misión muchos y donde todos tenemos un papel que hacer, seamos desde el voluntariado o seamos desde la retribución, ¿no? Decía que en este momento pues hay en torno a 43 laicos que están liberados, en torno a 130 que tienen nombramiento episcopal y una encomienda desde el voluntariado. en torno a 40-50 referentes pastorales en las parroquias y un montón, como aquí, supongo, pues de personas, hombres y mujeres, que tienen responsabilidades, en este caso no con encomienda, pero sí con responsabilidad, en muchas áreas de pastoral, pues en sus parroquias, en movimientos, en asociaciones, en cáritas, que lo que hacen es poner al servicio de otros pues sus dones y sus carismas. Desde esta experiencia, pues ¿con qué nos encontramos? Pues con un laicado organizado, una realidad bastante envejecida, yo creo que supongo que aquí será similar, minoritaria, pues cada vez vamos siendo menos, aunque relevante, ¿no? Una realidad laical pues que tiene múltiples identidades y pertenencias, donde hay pluralidad de iniciativas, parecemos el arca de Noé, movimientos de todos los tipos, más tradicionales, menos tradicionales, más progresistas, menos progresistas, más con más organización, con menos organización, con objetivos que tienen que ver con la formación, otros con la denuncia, con movimientos, con asociaciones, con cofradías. Hay una realidad laical en torno a 60 o así, iniciativas de todo tipo, movimientos de acción católica, general y especializada, movimientos vinculados a congregaciones religiosas, a algunos carismas, comunidades de base, comunidades vinculadas a congregaciones también, ya digo, cofradías, asociaciones, pues desde las asociación de belenistas, pasando por amigos del tercer mundo, bueno, pues una realidad muy plural, ¿no? Donde es muy difícil dar cifras, dependiendo de los criterios que emplees, ¿no? ¿Cuántas iniciativas están en lista o cuántos miembros están apuntados? ¿Cuántos miembros son de pleno derecho? ¿Cuántos son asociados? Bueno, ¿qué estaremos? ¿5.000, 6.000 personas en torno a algunas de estos movimientos y asociaciones? Con una vinculación distinta con las distintas instancias diocesanas. Hay quienes están vinculados más desde esa... son movimientos, entonces hay un consejo de movimientos de acción católica, hay quienes son asociaciones de fieles y hay una mesa de comunidades, hay quienes por ser juventud pues se vinculan a la pastoral de juventud de la diócesis, hay quienes porque pues hay muchos ámbitos de pastoral. Si miráis a vuestras parroquias, pues hay gente vinculada a la pastoral familiar, hay gente vinculada a la pastoral de juventud, poca, hay gente vinculada a la pastoral de la salud, acompañan enfermos, residencias, pastoral de la tercera edad, si miramos nuestras comunidades, pues la mayoría somos de esa edad, pero en torno a la pastoral penitenciaria, menos, pero también la realidad es menor, en torno a la pastoral de profesionales, bueno, asociados. Luego, pues la perspectiva de los llamados dominicales, que en realidad pues, representan el nivel básico y probablemente el único esencial, ¿no? La pertenencia primera, la pertenencia que nos aúna, pues es la de la celebración en la asamblea dominical asidua, ¿no? Pues yo creo que ahí también se van dando cambios. No hemos dado, yo creo, con fórmulas adecuadas para acompañar esa realidad. Yo creo que cuando hablamos también de los laicos en la diócesis, pues también tenemos que incorporar la perspectiva de quienes más sufren, los últimos, sobre todo pensando pues en una iglesia que quiere ser la iglesia de los pobres. Nuestro plan pastoral último pues sobre todo habla de una iglesia en salida, una iglesia en las encrucijadas, ¿no? Sin embargo, pues yo no sé aquí, pero si miramos nuestras comunidades cristianas, pues precisamente los últimos pues no son quienes se sientan en los bancos de nuestras comunidades, ¿no? Yo creo que también esa es una llamada de atención cuando hablamos de quienes componemos nuestra comunidad cristiana, ¿no? Y otro nivel de participación pues es el de el nivel de los consejos, ¿no? Espacios en torno a nuestras parroquias pues que nos ayudan a tomar decisiones junto con los pastores en la vida de nuestras comunidades. Nosotros estamos inmersos en un proceso de remodelación pastoral, aquello de a vino nuevo, odres nuevos, han cambiado los tiempos, ya no estamos en una iglesia de cristiandad, estamos en una iglesia de misión. Pues nos toca pensar qué, de qué estructuras nos dotamos pues para responder mejor a los retos que tenemos. En ese pensamiento, pues en la diócesis de Bilbao se han puesto en marcha pues lo que se han llamado las unidades pastorales. Unidades pastorales son unidades que aunan parroquias, centros educativos, congregaciones religiosas y movimientos de asociaciones de fieles en torno a un territorio, y que juntas pues tienen un proyecto pastoral, un equipo ministerial, que es quien dinamiza, y un consejo. Pues bueno, en el horizonte que dibujaba la diócesis, pues hablaba de unas 45. En este momento, pues estamos llegando hacia la veintena, no hemos llegado aún, de constitución de unidades pastorales. Eso significa un esfuerzo de trabajo compartido, eso significa un esfuerzo de dejar lo que es más propio para ir haciendo lo común. Eso significa pues aunar esfuerzos. Cada vez somos menos, no podemos tener y no tenemos los mismos pastores, pues no podemos tener el mismo número de misas, no podemos tener el mismo número de grupos que cuando éramos jóvenes, ¿eh? Éramos la mayoría. En ese proceso de remodelación pastoral, pues se ha hecho esa propuesta para las parroquias, pero también el propio obispado. Antes había secretariado, delegación de catequesis, delegación de liturgia, delegación. En este momento tenemos 5 delegaciones, 2 grandes, una para el anuncio y catequesis, y ahí está todo lo que tiene que ver con la iniciación cristiana, con la familia, con el acompañamiento pastoral. Otra, que es en la que estoy yo, la de caridad y justicia, que aglutina todo lo que tiene que ver con el caritativo social. Una de liturgia, otra de comunismo y la de misiones. Pues bueno, pues cómo ir dando pasos también en nuestra estructura para responder mejor pues a lo que somos. O sea, no podemos tener 35 departamentos si vamos a nuestra parroquia y siempre seremos 300, ahora están 100. Pues igual que hay que cambiar los servicios en las parroquias, pues también hay que cambiar los servicios en nuestra propia organización eclesial. Decía, mi historia, la historia de la diócesis y en qué tiempo estamos, que yo creo que es un tiempo compartido para ir desde ver qué llamadas nos hace el Espíritu, ¿no? Yo creo que estamos en una realidad eclesial y social compleja. Ponía ahí la larva de la mariposa que ya saldrá, pero a veces no vemos más que la larva ahí encerrada, que parece que está abocada a morir. La crisis, la postcrisis, ya estamos fuera, el estilo de vida que tenemos, el consumismo, la secularización, la complejidad de la familia, de las familias, cómo acompañar, una realidad social compleja que nos sitúa en un tiempo pues de misión. Yo creo que estamos en este contexto secular pues en un tiempo claramente de misión, ¿eh? Una realidad social así, pero una realidad eclesial pues también muy compleja, ¿no? De debilidad, de falta de relevo. Miramos pues cuántos componemos esta sala, vemos que hay unas franjas generacionales ausentes, ¿no? Cuando estemos nosotros, dicen algunos mayores, ¿quién estará, no? El cansancio, yo detecto también en muchos pastores, en muchos curas, pues el cansancio pues de esa iglesia que soñaban y de esa iglesia que no llega, ¿no? El cada uno vamos a lo nuestro, esta parroquia va a lo suyo, esta congregación va a lo suyo. Yo creo que este último tiempo pues ha aparecido un fenómeno pues que yo creo que ha sido muy ilusionante en nuestras comunidades cristianas, que es nuestro Papa, el Papa Francisco, que ha supuesto como un soplo de aire fresco, pero un aire fresco que llega a unas comunidades pues con un aire bastante poco renovado, ¿no? Pues yo creo que es un tiempo pues que para muchos es una realidad y un tiempo que mina nuestra esperanza, que nos hace pensar pues lejos de avanzar, esta iglesia va hacia atrás, ¿sí? Y sin embargo pues que mirada pues con los ojos del Espíritu pues es una realidad que lo único que hace es alimentar nuestra esperanza, ¿no? Porque precisamente pues estos son nuestros tiempos, esta es nuestra historia y es en la historia a la que pues Dios nos ha llamado a anunciar la buena noticia, ¿no? Como decía Rovirosa de la OA, pues estos son nuestros tiempos apostólicos, estos los que nos ha tocado vivir. Con lo cual, pues estos son nuestro kairos, lugar donde anunciar que hoy sigue teniendo sentido pues la palabra de Dios y la buena noticia que Él nos ha dado. Bueno, ante esta realidad, pues como decían nuestros obispos en esa carta pastoral que os he invitado a leer, pues decía, nos encontramos derribados, pero no nos encontramos abatidos, ¿no? No hay nada que justifique nuestra desesperanza. Ni antes estábamos tan bien, ni ahora estamos tan mal. Los tiempos actuales pues no son menos favorables para el anuncio del Evangelio pues que lo fueron en otros tiempos pasados. Entonces había otras dificultades, es verdad que ahora pues son más complejas, pero esta fase de nuestra historia es en la que nos ha tocado a nosotros evangelizar, y por tanto este tiempo en el que estamos viviendo pues es un tiempo de gracia y de conversión. Conscientes de que el Espíritu pues es quien está actuando en el mundo y es el que guía a la Iglesia, ¿no? Y entonces desde ahí, abiertos a lo que el Espíritu nos diga y asumiendo pues que este también es un tiempo para nosotros de conversión, ¿no? De volver a lo que es lo propio nuestro. Desde esa mirada, pues los obispos nos invitaban a mirar la realidad de nuestro tiempo desde estas claves. Voy a hacer pasar así rapidito porque ya digo, yo creo que es una carta pastoral muy sugerente para trabajar, ¿no? Estos tiempos en los que estamos viviendo, donde bueno, pues vivimos con cierta frustración algunos, con cierto dolor, pero también con mucha ilusión, la creatividad de pensar cómo hoy llegar. Algunos decís, en este último tiempo estamos descubriendo cosas que ni pensábamos. Nos estamos reuniendo para hacer actividades pues que nos están dando mucha vida, es posible. Por tanto, pues en tiempos de dificultades pues seguir anunciando y sembrando pues la buena noticia de Jesús. ¿Qué nos decían nuestros obispos? Y yo creo que es desde donde situarnos, pues que hoy nos toca una espiritualidad de la confianza y no del optimismo, ¿no? Si miramos los datos de cuánta religiosidad hay, si miramos cuánta gente viene a las misas, pues desde luego no son datos que invitan al optimismo, nada más lejos. Y además es que no tenemos garantías de que en los próximos ni 10 ni 20 años van a ir mejor, ¿no? Bueno, pues no son tiempos de optimismo, pero sí es tiempo para ahondar nuestra confianza en Dios y por tanto para domesticar también nuestras ansiedades y nuestros miedos del futuro, ¿no? Yo creo que la confianza es una actividad, es una actitud básica y profundamente arraigada en el ser humano y en el Dios de Jesús, ¿no? Pues desde ahí situarnos confiados en el Dios en el que creemos a dar lo mejor que podemos y tenemos, ¿no? Es un tiempo también pues de una espiritualidad de la fidelidad y no del éxito, ¿no? Decían los obispos cómo en tiempos no tan lejanos veíamos cómo las piedras se convertían en hijos de Abraham, y hoy lo que vemos es que hijos de Abraham se convierten en piedras, ¿no? Pues la dureza del corazón de tanta gente que vive contra nosotros respecto a Dios pues a veces nos hunde en la miseria, ¿no? Bueno, pues es tiempo de sembrar mucho y de recoger poco, ¿no? Pues no, pues es también tiempo de pedir la gracia y el gozo de la fidelidad pues en un tiempo de escasa fecundidad. Aquí seguimos nosotros, hemos estado faenando toda la noche sin pescar nada, pero si tú lo dices, seguiré echando las redes. Yo creo que nos toca esto, ¿no? Es un tiempo de la responsabilidad y no del culpabilismo, asumir lo que me toca y no de quién es la culpa de que estemos tan pocos, de quién es la culpa de que unos se marchen, de que es tiempo de asumir la responsabilidad que nos toca como laicos, como pueblo de Dios, ¿no? Una espiritualidad de la esperanza y no de la nostalgia, ¿no? A veces, pues como en las familias venidas a menos, ¿no? La tentación de la nostalgia por los tiempos de esplendor pues nos llenan todo el tiempo, ¿no? Pues no, porque la nostalgia produce tristeza y genera pasividad. Y nosotros necesitamos todas las fuerzas pues para trabajar en un tiempo que es muy complicado, ¿no? Pues es tiempo para una espiritualidad de la esperanza. Es un tiempo también para la escritoría de la paciencia, del poco a poco, no de la prisa. De apreciar lo pequeño, no de lo grande. Quien esté esperando en convocar hordas de gente para eucaristías o para procesiones por las calles, pues estará abocado al fracaso. Yo creo que hoy nos toca cosas de lo pequeño, grupitos, acompañar a personas que sufren, a personas mayores que han estado en nuestra comunidad, el aprecio de lo pequeño, porque ahí es donde se juega lo más importante. Es un tiempo para una espiritualidad de la sintonía y no de la distancia, y cuando estamos tantos y tan distintos en una iglesia que quiere ser de todos y todas, pues a veces cada uno montamos nuestros propios reino de taifa, que nos toca cada vez más trabajar juntos, ¿no? Y es un tiempo pues para una espiritualidad de la sanación y no de la condena, ¿no? Lo de que estos lo hacen mal y eso son, yo creo que nos toca sanar, curar heridas, pues para intentar que esta comunidad sea de todos y todas, ¿no? Desde ahí, pues yo creo que el reto que tenemos, y eso es lo que os decía, para este tiempo de cuaresma, para este tiempo de conversión, pues yo creo que nos toca, frente al conocimiento, hoy estamos en la sociedad del conocimiento, el reconocimiento. Conocer, reconocer al otro, valorarnos, quienes formamos como iglesia. Somos complementarios, pues igual yo no soy de esta espiritualidad, pero le sirve a aquel, fenomenal. Esta celebración a mí ha ido reconocernos, ¿no? Reconocernos que somos limitados y por tanto no tenemos la verdad, pero que formamos parte de la misma comunidad eclesial. Y sobre todo reconocer que es Él, que es Dios, que nos sostiene y que esto que estamos haciendo no es otra cosa que su acción, nosotros estamos poniendo las manos, ¿no? Frente a lo virtual, hoy es lo que prima son los móviles, lo tal, lo virtual, pues lo real. Hoy nos toca ser laicos en esta iglesia, no en la iglesia que soñamos, en esa iglesia virtual, sino en esta iglesia real, la que tenemos, con nuestras penurias, con nuestras limitaciones, pero la que ha hecho posible pues que hoy estéis aquí, que otros estéis en un grupo apoyando a una familia en Cáritas, que otros estéis prestando un servicio con inmigrantes, esa, la real. Esa es la que tenemos que acompañar a las personas concretas de nuestra comunidad, ¿no? Frente a la individualidad, yo creo que ese es un signo de nuestro tiempo, pues a los laicos nos toca hoy promover lo comunitario, las redes, el trabajo con otros, tejer. No puede ser de otra manera. Si creemos en el Dios de Jesús, estamos creyendo en la comunidad, en lo comunitario, ¿no? Frente a la creencia, creer, pues yo creo que nos toca la experiencia, ayudar a las personas a que la creencia pase no solo de la cabeza, no pase a la cabeza, sino de la cabeza al corazón, ¿no? ¿Cómo ayudarnos a descubrir en la acción el rostro de Dios? ¿Cómo ayudarnos a ser activos también desde la contemplación, ¿no? El acompañamiento a que personas concretas vayan teniendo experiencia de Dios, ¿no? Frente a lo grande, lo decía antes en lo que decían los obispos, yo creo que nos toca el valor de lo pequeño. Proyectos e iniciativas pequeñas que hoy muestren que es posible vivir de otra manera. Que hoy muestren lo que algunos llaman inéditos viables. Que es posible la comunidad fraterna que Dios propone, ¿no? Proyectos pequeños, con familias, con personas que sufren, con lo pequeño. Yo creo que ahí nos estamos jugando las cosas, ¿no? Frente a los muros, la tentación de somos pocos, vamos a estar, yo creo que hoy nos toca abrir las puertas, ¿no? Es verdad que eso nos da menos seguridades, estar en el sitio conocido y cerrado pues nos hace sentir más a gustito, entre conocidos, pero yo creo que hoy cada vez más estamos llamados a abrir las puertas, a que entre aire fresco y también a que podamos salir nosotros al encuentro de otros, ¿no? Frente a la espera, a ver qué nos dan, qué nos dicen, yo creo que nos toca tomar la palabra. Nuestro mundo necesita personas, laicos, laicas, pues que hagan de altavoz para quienes no tienen voz. Voces que denuncien la injusticia, voces que asuman la tarea de corresponsabilidad que nos toca dentro, voces que pidan perdón, voces que sigan hablando de las del pecado que está generando tanto sufrimiento y pobreza en el mundo, voces tiernas que nos acompañen, tomar la palabra, ¿no? Frente a la crítica y la protesta, que es algo muy nuestro, pues yo creo que nos toca también la autocrítica y la propuesta. Muchas cosas tienen que ver con meteduras de pata que hemos hecho, con procesos que no hemos hecho bien, ¿no? Pues con personas a las que hemos acompañado, personas a las que hemos acogido, comunidades que, pues nos toca también ser humildes, acoger nuestras propias debilidades, nuestras propias estructuras injustas, y tendremos que, bueno, pues ir dando pasos también, pues hacia estructuras de iglesia, pues también más democráticas, donde se visibilicen, pues, realidades que no son visibles, la mujer, ¿no? Frente al repliegue, lo que he dicho antes, somos pocos, pues nos toca salir a las encrucijadas, porque, lo digo por tercera vez, lo nuestro es el mundo, lo nuestro es la encrucijada, allá donde se juega la vida de los hombres y mujeres que viven con nosotros, ¿no? Porque ahí es donde está Dios, que nos llama, pues, a hacerle presente, ¿no? Y por último, frente a la resignación, pues la esperanza, ¿no? En tiempos de debilidad, ante el sufrimiento dentro y fuera de la iglesia, pues a veces uno se resigna, y nosotros, yo creo que lo que tenemos es un tesoro, que es la esperanza, que es la que tenemos que poner en circulación, una esperanza que habla de comunidad, de participación, de protagonismo. Quisiera acabar con un cuentito breve, en todas horas, porque estamos ya en tiempo casi de descuento, porque me gustan mucho los cuentos, porque me parece que son como muy plásticos, ¿no? Cuentan que en una ciudad de Oriente, hace cientos de años, un hombre caminaba una noche por las oscuras calles llevando una lámpara de aceite encendida. La ciudad era muy oscura en las noches sin luna. En un determinado momento se encontró con un amigo, el cual le miró y de pronto lo reconoció. Y se dio cuenta que era Guno, el ciego del pueblo. Y entonces le dijo, ¿pero qué haces tú, Guno? ¿Un ciego con una lámpara en la mano si tú no ves? Y entonces el ciego le respondió, yo no llevo la lámpara para ver mi camino, yo ya me lo conozco de memoria. Llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí. No solo es importante la luz que me sirve a mí, sino también la que yo uso para que otros puedan servirse de ella. Yo creo que nosotros, hombres y mujeres, que participamos de esta iglesia y que por tanto es tarea nuestra, hoy lo que nos toca precisamente es portar la luz, no para ver nosotros, que a veces nos cuesta ver, sino para que otros vean a través de nosotros, pues al Dios en el que creemos, el Dios que para nosotros es una propuesta de felicidad y que ha dado sentido a nuestra vida, ¿no? Pues yo invito, pues, a asumir, cada uno desde donde esté, pues esa tarea, a tomar las riendas de nuestra comunidad cristiana, de agruparnos, porque solo en comunidad podemos mostrar la Iglesia de Jesús, y ser luz para otros que vean aquí, pues, que algo nuevo está pasando, ¿no? Con preocupación, pues porque la realidad es complicada, porque supongo que aquí será igual, pues no hay relevos, estás viendo que, pues, los jóvenes es difícil conectar, que la franja 30-50 prácticamente está ausente de nuestras comunidades, pero sí que decía antes que vivimos de las rentas, aquellos que, como yo tengo 50 años, aquellos que somos hijos de este itinerario, y nuestros padres, porque también, nosotros somos hijos de nuestros padres también, seguimos alimentando esta comunidad, que claro, estamos más mayores, algunos decepcionados y con, pero con la convicción de que si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Entonces, bueno, pues los números no han bajado, pero en torno a las parroquias pues siguen existiendo grupitos, pues que como algunos de los que estáis aquí, pues siguen alimentando su fe en grupo, pues algunos desde la Acción Católica, otros desde una comunidad pues que reza, se forma, y sobre todo que invita al compromiso, porque si nos quedamos para adentro, mal asunto, mal hemos entendido lo que es la experiencia creyente, ¿no? Entonces, seguimos no con ese despliegue, porque los que lo impulsaron hoy tienen 70 años y las generaciones nuevas que van viniendo pues no son de ese perfil. Yo no sé cómo se vive aquí en lo concreto, pero sí que pues las nuevas generaciones, pues no solo de curas, de personas que se van incorporando, pues vienen de otros recorridos, con otro modo de entender iglesia, algunos, otros no. Y bueno, pues vamos haciendo ese camino también de, pues decía, dentro de la pluralidad, pues, ¿qué es lo que nos une? Al final creemos en el mismo Dios, esta iglesia es nuestra, de todos, pues aunemos esfuerzos y vayamos poniendo en valor lo que nos une y no solo lo que nos separa, ¿no? Con dificultades, menos de los que estábamos, pero ahí seguimos. Digo, la experiencia del laicado liberado es una experiencia consolidada, la del laicado voluntario también con encomienda episcopal también, y yo creo que eso que estamos viviendo como necesidad, yo creo que en gran parte en nuestro caso nace de que cada vez hay menos curas y hace falta gente que asuma responsabilidades, yo creo que es una oportunidad para poner en valor que dentro del laicado hay personas con capacidad, con responsabilidad y con dedicación para asumir tareas pues, en su casa, porque esta iglesia es nuestra casa.
Bienvenida, Patrona, y muchas felicidades. Felicitarte a ti por tu familia, nos ha dejado impresionadísimas. Ella decía que la mujer hace dos cosas a la vez y que no tenga diferencia de los que solo puede hacer una. Pues tú haces como cuatro o cinco. Yo te preguntaría qué haces con esos cuatro hijos, ¿no? Mientras todo lo demás. Bueno, felicitarte, sinceramente. Y felicitar también a esa diócesis de Bilbao con esa macroestructura eclesial que desde luego, vamos, como a mí te existió, venimos aquí para que te viva. O sea, de verdad, qué estructura montada. O sea, es impresionante lo que tenéis, vamos, aquí y de lejos. Y antes estaba escuchando un rito. La que otra religión, un poco de sí, en serio. Bueno, yo quería preguntarte un poco, has dicho el Kairos es el lugar donde anunciar, ¿no? Pero yo te preguntaría, pero ¿hay quien quiera escuchar? Anunciar es fácil si tienes quien te escuche, si no. Bueno, también en esa espiritualidad de este tiempo, y desconfianza, no optimismo, fidelidad, no éxito, responsabilidad, no optimismo, etcétera, etcétera. Y yo también preguntaría, ¿eso es evangelizar? ¿O es estar un poco en la retaguardia cuidando este resto de Israel que tenemos y que no queremos que se nos estropee? Y luego también, finalmente, has hablado de estructuras de iglesia más democráticas, has pasado muy por encima, muy corriendo, de hecho no lo has dicho así una vez, yo plantearía más, como un poco más intensidad, la propia democracia de la iglesia y el tema de la mujer, que no lo has dicho más que una vez y algo corre. Bueno, muchas gracias y bienvenida a Pamplona.
Gracias por la acogida también. Yo puedo hacer esto porque mi marido soporta mis ausencias y asume corresponsablemente las tareas del hogar con el cuidado de los chavales. Digo que mujer y hombre asumiendo las mismas tareas, complementándonos cuando nos toca. Entonces digo que gracias a la dedicación de él en los horarios puedo yo desempeñar otras, ¿no? Yo creo que hoy sí hay gente que necesita escuchar. Antes hablábamos al hilo de otras cosas y yo, que la demanda religiosa está decreciendo. Yo le ponía el ejemplo de la pastoral hospitalaria, que está en el ámbito en el que yo acompaño, ¿no? Cada vez hay menos demanda sacramental en los hospitales, hay servicios religiosos para responder a la necesidad de los católicos, cada vez hay menos, porque también es el reflejo de la sociedad, ¿no? Pero cada vez hay más demanda espiritual. Pues yo creo que tenemos que ser creativos para conectar con las necesidades que tienen hoy los hombres y mujeres, que no las están respondiendo otros, y que con una pedagogía adecuada puede ser el modo en el que nosotros podemos por lo menos anunciar. La respuesta no depende de nosotros, esa es la gracia y es el Espíritu quien llama, ¿no? Pero cuando estamos acompañando y siendo buena noticia para alguien que está solo, en algún momento de ese acompañamiento llega la pregunta, ¿y tú por qué lo haces? Y en el tú por qué lo haces aparece la respuesta. Hay veces que el testimonio no puede ir acompañado de la respuesta, porque sería un elefante y una cacharrería. No vamos con la cruz así, sino que hay una pedagogía también del anuncio, ¿no? Hay testimonio que luego lleva a una pregunta. Cuando estamos cerca de un enfermo que se ve revuelto por un diagnóstico malo, aparecen necesidades donde, depende cómo lo acompañemos, hay sentido a una palabra de aliento que no es otra que la del Dios de Jesús, ¿no? Yo sí creo que tenemos que empezar a buscar maneras nuevas y lugares nuevos. A la parroquia no van a venir, ya lo vemos, vendrán para comunión y marchan, largan rápido. Nos toca ir a pescar a otros nichos. Entonces yo creo que y la pesca es de otra manera. Nosotros estábamos acostumbrados a anunciar en lo formal, proceso de catequesis, proceso de confirmación. Ahora no, hoy el anuncio se juega pues en la charla que tenemos con la vecina, en el diálogo con el enfermo, en la persona, en la cuadrilla cuando salen y que vayan viendo. Es verdad que lo que decía antes, es tiempo de sembrar, y igual a nosotros nos toca recoger los frutos, pero que va a darlos, yo no tengo ninguna duda. Y yo creo que eso nace también de la confianza, de que no soy yo, sino es quien hace mí, y bueno, pues yo pongo los medios adecuados. Yo estoy convencida de que hay gente que hoy necesita. Yo, amigas mías que no están en la iglesia, dicen, yo quiero que mis hijos tengan algo de eso que queréis, y nos los traen a los grupos de... Yo acompaño en la parroquia a preadolescentes jóvenes. Cuando mis chavales acabaron el periodo de la catequesis y no había, pues nos ha tocado volver a... Fui monitora entonces, vuelvo a ser monitora de jóvenes ahora, pues porque no hay otros, pues nos toca a los adultos, ¿no? Pues hay chavales de familias no creyentes que ven que ahí se mueve algo y dicen, yo quiero que mi chaval haga eso. Pues esos son hoy gente a la que anunciar, no el credo así, sino que vivan ese credo en lo que vivimos en los grupos y cómo es el otro, ¿no? Decías, yo no creo que las propuestas estas sean de repliegue, todo lo contrario, es de salida. Y yo creo que has usado el tema del resto de Israel en un sentido como cerrado. Yo, en una de las charlas que en el comienzo del curso pastoral vino a darnos uno, comparaba al resto de Israel y el residuo. Nosotros somos resto de Israel, algo significativo que se ve. El resto de Israel... somos hijos nosotros en el resto de Israel. Fíjate si sembró. ¿Quién iba a decir aquel resto de Israel que iba a ver este mundo cristiano como hay, ¿no? Entonces, yo creo que hoy nos toca ver lo pequeño, y desde ahí pues a veces nuestra confianza se quiebra, pero precisamente yo creo que es tiempo de volver a lo nuclear. ¿Qué es lo propio de una comunidad cristiana? Pues compartir lo que tenemos, rezar juntos, invitarnos a ser cada día pues un poco mejores. Bueno, pues vamos a trabajar desde ahí para que allá donde estemos cada uno hagamos efecto multiplicador, ¿sí? He pasado rápido porque me había dicho lo de los 10 minutos, pero cuando decía ahí lo de frente a la crítica, la protesta, la autocrítica y la propuesta, ahí es donde planteaba, ¿no? Yo creo que mirar desde hoy la Iglesia nos hace fundamentalmente hablar de autocrítica, pues porque tenemos unas estructuras que no se corresponden con estos tiempos, no solo en tamaño, sino también en modos de funcionar. Yo creo que eso nos invita también a una renovación interna de democratización de nuestras propias estructuras, cómo se toman las decisiones, quién las toma, y yo desde ahí es desde donde en mi experiencia pues voy viendo pues que hay cosas que en esto hay involución. Yo estaba en un consejo pastoral diocesano donde el obispo que entonces estaba hizo un ajuste en la redacción de los estatutos para que ese consejo fuera decisorio y no solo consultivo. Bueno, hoy eso está quitado, vamos, desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Somos asesores, somos las decisiones las toma. Entonces, yo creo que ahí hay cosas donde estar en el mundo en el que vivimos nos exige dar pasos sabiendo que somos otra cosa, somos una institución como la que somos, pero donde se viva y se vea eso que proponemos. O sea, ¿cómo le pedimos al mundo democracia, participación, protagonismo y no lo vamos a vivir nosotros? Pues yo creo que nos toca, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo en mi experiencia como laica y como mujer, pues me he encontrado pues en una estructura que donde no me he encontrado, cuando a veces dicen techo de cristal, digo, bueno, pues yo estoy donde estoy porque me han propuesto, mañana estaré en otro lugar, ni unos más ni otros menos, pero donde a mí se me ha tratado y se me ha, como a mi compañero delegado, compartimos despacho y tarea, hombre y mujer, el laico y laica, en tareas de responsabilidad directamente con el obispo. Yo creo que eso es buena noticia. Veremos cómo transcurren, pues no solo en nuestra diócesis, sino en las otras, ¿no? Yo creo que tenemos un largo camino de autocrítica, no solo en eso, sino en otras cosas. Pues nosotros en este momento con todo el tema de la paz y la reconciliación, pues qué papel ha tenido la Iglesia, con la pobreza, qué papel ha tenido la Iglesia, pues yo creo que hay un ejercicio también de hacer de autocrítica, que eso no nos pone por debajo, sino que nos pone pues también desde la honestidad y también desde, bueno, pues aquí estamos, nosotros también somos una Iglesia pecadora, ¿no? Pero también propuesta, ¿no? Yo creo que hay cosas que no tenemos que esperar a que nos las vengan a proponer, tenemos que ser nosotros impulsores, ¿no? Pues yo estoy de acuerdo, y no solo estoy de acuerdo, sino que en mi propia experiencia vital, pues a mí también me duele pues cuando las decisiones las toman otros sin procesos participativos, donde por ser quien es, ¿no? Pues esa Iglesia a mí no me gusta, pero bueno, pues Iglesia también pecadora. Es lo que hay, pero es lo que también se puede cambiar. Yo creo que en eso podemos.
Dos preguntas. Primero, las gracias a Augusto Pascarra, que ha dado y es un ejemplo para nosotros de la disciplina segunda. Una pregunta difícil. En ese contexto que parece que nos viene, que los que tienen más dicen que dentro de 20 años, en el salón de 20 años, no va a haber prácticamente sacerdotes, no va a haber iglesias, las iglesias van a ser para ser públicos, ser distintos, porque no nos vamos a tener reuniones en grandes grupos, no va a haber sacramentos como ahora, será otra cosa, ahora tendrá significado todo lo más que vivimos en la gente. ¿Cómo ves tú la iglesia, la iglesia cristiana, la iglesia?
Bueno, primero no soy ejemplo de nada, digo, porque yo como tú y como vosotros, pues unas cosas sí y otras no, ya me gustaría a mí estar casi, ¿no? No tengo bola de futuro, yo no sé cómo va a ser la Iglesia. Sí que es verdad que los datos de la sociología pues no son optimistas, o sea, dentro de 10 años no vamos a estar mejor. Ahora, mejor en número, igual somos más la Iglesia de Jesús, claro. Yo es lo que he querido decir también antes, ¿no? Muchos jóvenes cuando hablan de la Iglesia, bueno, se van rápido al Vaticano, a las riquezas, etcétera, bueno, pero hay mucha gente que hace crítica también de nosotros, también hacemos crítica de una institución que a veces no es como nos gustaría que fuera, ¿no? Bueno, igual este es un tiempo también pues para ser una Iglesia más auténtica, y por tanto es una oportunidad también de volver a lo nuclear, ¿no? Esta Iglesia ha nacido de una pequeña comunidad, nació de un fracaso, nació de gente que huía y 21 siglos después, pues millones de personas hemos tenido la oportunidad de descubrir algo que da sentido a nuestras vidas, ¿no? Bueno, igual dentro de 20 años pues no estaremos como en aquellas comunidades primitivas, pero sí en otro momento de iglesia donde responder pues de una manera probablemente más testimonial, más profética, más comunitaria, pues a lo nuclear de la fe, que no es otra cosa que juntos seguir dando buena noticia a la persona que tengo al lado, a la que sufre, a quien vive una situación de dificultad, ¿no? Pues yo en ese sentido pues miro al futuro pues con una esperanza que me la tengo que recordar, porque no es de optimismo, pero sí creo que en tiempos de dificultad las crisis son oportunidades, y yo creo que tenemos que descubrir hoy qué es oportunidad. Tú antes me decías, no está aquí charlando un rato, ¿quién me iba a decir a mí que a estas alturas de la vida iba a estar haciendo cosas que eran impensables y que hoy están siendo un motor importante de mi vida? Un tiempo donde lo que toca es un júbilo pasivo del inserso, de viajes, de cuidar nietos y poco más, pues descubre uno que tiene mucha vida que dar y que tiene todo el amor por poner en circulación. Pues igual entre 20 años, que a nosotros nos parecerá que, pues, que no habrá templos, pero sí habrá iglesia. No vamos a llevar el templo, pero ahí donde estemos dos o tres niños en su nombre, estaremos en la comunidad, ¿no? Bueno, pues yo creo que nos toca volver a eso, a recuperar la dimensión comunitaria, lo propio, que es el servicio a los que más sufren, el compartir y acompañarnos en lo pequeño. Y ahí hay Iglesia de Jesús, sin ninguna duda. ¿Que no seremos masas? Pues no, pero los que seremos, seremos la Iglesia de Jesús si hacemos eso. Entonces, en ese sentido, yo digo, no es tiempo de nostalgia. Hace 30 años estábamos mejor, cuando todo el mundo tenía que ser cristiano por obligación, ¿no? ¿Hace 50? Pues yo creo que no. Bueno, es verdad que hoy es difícil, porque nuestros hijos no están y nos gustaría, porque nuestros nietos menos, pero si no les hablo yo de Jesús, no les voy a hablar nadie. Bueno, pues esa siembra, no tengas duda que alguien la va a recoger. Y cuando piensen en su abuelo o cuando piensen en su ama, pensarán en algo que era importante. Y quién sabe por dónde soplará el Espíritu, y ahí, pues, al tiempo, no solo buena cara, sino esperanza, porque si nosotros no portamos esperanza, esa esperanza que se sustenta en la confianza, ¿quién lo va a hacer? Pues 20 años no es nada, dice la canción, ¿no? 20, feliz la mirada, 20 años no es nada. Pues 20 años, probablemente aquí estaréis tres filas, los demás estarán disfrutando del Padre, y desde allí animando a que quienes estemos aquí o estén, estaremos animando pues a que sigan transmitiendo eso que nos hace arder el corazón. Los de Maús, ¿cómo volvían? Muertos. O sea, en esto hemos empeñado nuestra vida, ¿para qué? Algo les hace cortar el corazón y vuelta corriendo. Pues eso nos toca a nosotros, pocos, pero con el corazón bien ardiente, a anunciar que esto nos hace felices, porque si no, no estaríamos aquí, nos hacen muy felices. Pues hay que contarlo, pues a uno. Os contaron el anterior cómo desapareció la iglesia por ahí, ¿no? Pues el último que quedaría, pobre de él, pero ahí siguió hasta que, bueno, pues a nosotros lo mismo. Pues yo creo que es tiempo para la esperanza, pero no la esperanza boba esa de sino una esperanza de la convicción de que el Espíritu sigue soplando. ¿Quién nos iba a decir? Yo le estaba diciendo, vamos, convocar esto en nuestra superdiócesis, que para nada es impensable. Había una charla, vienen 20, vienen 10, dices tú, esto es un signo de vida, de gente que, ¿no? A mí me parece que estas son las cosas que nos tienen que ir nutriendo, ¿no? Esto es una comunidad, es la comunidad de hoy en Pamplona, de personas que seguís con ese corazón ardiendo, queriendo, a pesar de las edades diversas que tenemos aquí, seguir anunciando que merece la pena crear contribuir a un mundo como el que Dios quiere.
Vale,
les preguntan, ¿y tú por qué lo haces? Y has dicho, a ver qué respondemos, porque hay pedagogía
del anuncio.
Del anuncio. Y ahí me quedo yo para ganar de preguntarte, ala, que nos dé pedagogía de esa.
No.
A mí, muy a menudo. ¿Pero eso por qué haces? ¿Qué le crees?
¿Qué le crees? Hay una pregunta y respuesta.
¿Sabes lo que pasa? Que ella lo que no quiero decir, ella piensa que mi mamá manda a la iglesia, de la edad, sobrinas mías rebotadas, claro, me observan viviendo, y yo que le mandará a la iglesia, y no me atrevo nunca más a decir, pues por varias razones, porque tengo capacidad, lo hago bien, porque se me ha dado, porque me siento bien y hasta porque me siento muy bien, hasta todo, lo mezclo todo, pero me encantaría ir de
cuando digo la
pedagogía de...
Pero yo me refería también a la pedagogía del anuncio, que hay gente que así puede decir, o sea, sin venir a la pregunta es tanto el rato y dale que te dale, que te va a ti cuando digan, ¿por qué lo haces?